Bueno, esta semana le metimos de lleno al debate sobre el Código Procesal Penal. Una de las que habló fue Azucena Racosta, que es de Radio La Cantora, una organización que viene laburando el tema cárceles hace mucho tiempo, y donde ella fue crítica en dos aspectos que había mencionado Horacio Verbisky en su artículo de Página 12 el día domingo, que era conmoción social y, por otro lado, migrantes. Debate que seguramente se sigue en el Congreso de la Nación. Ahora, una de las cuestiones que planteaba Azucena es lo que pasa adentro de las cárceles. Y ahí vamos con una entrevista. El Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos fue creado en la República Argentina en el 2010. Está integrado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, por el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ayer se presentó en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en una de las salas, el informe 2013. ¿Qué hace este informe? Relevar lo que tiene que ver con casos de tortura y malos tratos. Y para hablar de esto saludamos a Alcira Darocchi. Ella es directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria y coordinadora del Registro Nacional de Casos de Tortura. Alicia, Alcira, ¿cómo te va? Lucas te saluda aquí en Radiográfica.
¿Cómo te va?
Bien, bueno, muchas gracias por tu atención. Contanos un poco sobre este informe de 2013 que se realizó.
Bueno, este es el tercero. Desde el 2010 nosotros llevamos adelante el registro de casos de tortura, que es el único que hay en el país y el único que hay como registro, ¿no? Y el único que existe en América Latina. Yo me atrevería a decir que puede ser que sea el único que exista realmente, porque no conocemos otras experiencias, pero sí seguro de América Latina y de acá, y eso simplemente para encuadrarlo en que hacer un registro lleva un enorme esfuerzo, ¿eh? Uh-huh. Y un enorme esfuerzo de trabajo. Nosotros tenemos dos equipos, un equipo que trabaja en la Comisión por la Memoria, el Comité contra la Tortura, y otro equipo que trabaja en la Procuración Penitenciaria. Y de ese modo, digamos, se relevan los casos de tortura y de malos tratos de dos ámbitos penitenciarios muy muy significativos, muy representativos, que son el federal, hoy con casi 10.400 presos, y el provincial de la provincia de Buenos Aires, con 32.000 presos, entre presos en comisarías y presos en cárceles. Y además, este año, el 2013, avanzamos sobre lo que es el relevamiento de la tortura policial. Policial en un sentido amplio, fuerza de seguridad en territorio.
Claro.
Cuando decimos policial no decimos solamente policía federal o bonaerense, sino también prefectura, gendarmería, metropolitana, en fin. Y ahora avanzamos sobre también los dispositivos psiquiátricos al interior de las cárceles. Es decir, cómo la violencia estatal es ejercida sobre determinados sectores adentro de la cárcel.
¿Cómo realizan este informe? ¿Cómo obtienen la información ustedes?
Bueno, cada organismo, o sea, el Comité contra la Tortura y la Producción Penitenciaria tienen una dinámica de trabajo, son organismos de protección de derechos humanos de las personas privadas de libertad fundamentalmente. Cada uno de ellos tiene una cantidad de programas de intervención dentro de la cárcel y entran, por supuesto, sin obstaculizaciones, aunque las hay también a veces, pero en general entran sin ningún tipo de obstaculización a las cárceles. Nosotros de CREPID, y además hoy integramos el Departamento de Investigación de la Procuración Penitenciaria, pero nosotros desde el CREPID, o sea, desde un grupo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, establecimos un acuerdo con cada uno de estos dos organismos y entramos a las cárceles, primero como CREPID en su momento y hoy ya como integrantes de la Procuración en particular. Entramos a las cárceles, elaboramos un instrumento que se llama la ficha del registro, y lo que hacemos es recorrer los pabellones, estar en las celdas con los presos, sin la presencia penitenciaria, por supuesto, tomamos lo que se llama esta ficha, estos datos, que eso se llama lo que nosotros denominamos la búsqueda intencional en el sentido de que vamos a la cárcel, relevamos, hacemos registros de campo, registros de observación, hacemos entrevistas inclusive con el personal penitenciario, además de los presos. Además de esta ficha tenemos una cantidad de entrevistas casi diría informales, por esto de ir por los pasillos, conversar con uno, todo eso se registra. Y además, como yo decía antes, la Procuración y el Comité tienen distintos otros relevamientos, inclusive sobre situaciones de malos tratos y tortura. Y que entonces esas fichas, esos instrumentos de relevamiento, esos expedientes de relevamiento que tiene, por ejemplo, la Procuración, con el área de investigación, que se llama área de investigación de malos tratos y tortura, porque de esos hechos que se producen, que en general están reducidos a las agresiones físicas, se puede llegar, y a veces se hacen denuncias, si hay consentimiento por parte del detenido o la detenida, denuncias penales ante la justicia. Esa fuente de información que tiene la Procuración, más la fuente que tiene el registro de sus inspecciones, de sus actas de inspecciones, también van a integrar lo que se llama la base de datos del registro. O sea, son, en definitiva, el registro lo componen tres fuentes de información. Por supuesto que nosotros no pretendemos con eso medir la tortura en términos cuantitativos y decir, bueno, en la Argentina se torturó tanto este año. No, nosotros decimos, el registro registró, valga la redundancia, esta cantidad de torturas. Porque yo mientras estoy hablando con vos, hoy puede no estar a ver nadie hoy en día en el momento ese en ninguna cárcel de la Procuración o del Comité y los presos o sus familiares no se comunican por alguna razón y se estén produciendo distintos actos de tortura y nosotros no los registramos. Es imposible cuantificar la tortura. Pero sí acumular una cantidad de casos, en este caso fueron 1153 en el año 2013, 1153 casos de tortura en los dos ámbitos, el federal y provincial, que nos permite a nosotros poder decir en términos más conceptuales y más cualitativos, cómo se produce la tortura, cómo es la ocurrencia de la tortura, cuál es la sistematicidad, cuál es la regularidad, dónde se produce con mayor intensidad, con menor intensidad, si nos permite poder avanzar sobre algo más que un conteo de casos, y para eso ampliamos aparte. Nosotros tenemos definidos en el registro 11 tipos de tortura. Es decir, no es la agresión física, la tortura exclusivamente, sino tenemos aislamiento, tenemos amenazas, tenemos falta de alimentación, falta de asistencia a la salud, robo de pertenencias, impedimento de vinculación familiar, condiciones materiales, requisa vejatoria. Sí, tenemos una cantidad de ítems que nos pusimos de acuerdo entre la Procuración Penitenciaria, el GESPID y el Comité contra la Tortura en el año 2010 para definir esos 11 campos de indagación y poder decir que la tortura es una práctica multidimensional. Es decir, el tipo que está aislado en una celda de aislamiento es el que además padece las peores condiciones, con cucarachas, con sus excrementos adentro de la celda y demás, sin luz, sin ventilación, y además suele ser el camino hacia esa celda de aislamiento haber sido golpes, ha padecido seguramente golpes, y además es amenazado con ser trasladado a un pabellón a donde lo pueden matar, o a una cárcel lejana donde no puede ver a la familia, o es amenazado de muerte, o vas a aparecer corbateado. Corbateado significa ahorcado, como si fuera un suicidio. Bueno, todo eso habla de lo que es la multidimensionalidad de la tortura, y entonces estas 11 categorías nos permiten complejizar la cuestión de la tortura, que muchos intencionalmente solo quieren reducir a la agresión física, y lo que estamos viendo últimamente es que es probable que haya en algunos casos disminución de agresión física por parte del servicio, porque lo que hace es promoverla entre los propios presos.
Qué interesante, remarcar esto, porque hay veces que se reduce todo el debate sobre lo penal, ¿no? Hay que meter preso y listo, ¿no? Y casi como si cuando uno cae preso queda sin derechos, ¿no?
Queda totalmente violentado sus derechos. Yo creo que es un acto profundo de hoy día, por lo menos del campo ejecutivo, ¿no? Del ámbito ejecutivo, porque el ámbito ejecutivo es el que tiene la conducción y el que tiene el gobierno de las cárceles. A través de las distintas subsecretarías, Secretaría de Justicia, Secretaría de Asuntos Penitenciarios, Y la verdad que a mí me parece, digamos, que una que alguien pueda decir que, bueno, lo importante es que la gente quede presa, cuando quedar presa significa que el Estado le va a violar todos sus derechos, es un acto de irresponsabilidad. Primero, de irresponsabilidad, y bueno, y es un acto de violencia estatal decir eso. Porque primero, es un acto de violencia contra la persona detenida. Pero además es un acto de irresponsabilidad política para con la sociedad en su conjunto. Porque imagínense, si el Estado hace lo que hace con esas personas dentro de las cárceles, ¿qué personas está volviendo después a la sociedad?
Yeah.
Entonces, deje que ya no se resocializa y esa estupidez ya no se hace nada.
Mira, esto se mete de lleno con el debate de, bueno, con más mano dura se resuelve el tema.
No, no, al contrario. Con más mano dura vos vas a tener más violencia. Y lo que vas a tener es más industria de la seguridad. Porque acá la seguridad es un gran negocio.
¿Cómo es eso?
Y es un gran negocio. Vos fíjate todo lo de las cámaras, todo lo de las cuestiones satelitales en los patrulleros, la cantidad de patrulleros que se compran. Yo vivo en la zona de Gran Buenos Aires, lo único que veo son patrulleros, camionetas Hilux, camionetas... vos tenés el Ministerio del Interior, tiene esa seguridad vial, por ejemplo, ¿no? Que no tiene funciones. Yo les pido que un día se metan en la página. No tiene funciones. Funciones de seguridad estoy hablando, No tiene funciones, sin embargo hay una flota, por ejemplo en el peaje de Hudson, hay una flota, que es por donde yo vivo, hay una flota de no menos de 260 vehículos de último cero kilómetro, ¿no? Que no tienen funciones. Quiero decir, no tienen funciones de seguridad, porque para hacer algo de lo que puedan hacer tienen que ir arriba, o con un gendarme o con un policía, y que cuando no lo encuentran, entonces no tiene ninguna función de seguridad. No sabemos para qué están. ¿No? Se crearon cuerpos policiales, se aumentó, pero no solo en la provincia de Buenos Aires, muchos le hablan de eso, la Policía Federal aumentó casi el 25% su personal en los últimos años, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, entre la cantidad de efectivos policiales de la Policía Federal y más la metropolitana, más gendarmería, más prefectura, estamos cerca de 23.000, 24.000 personal policial en la Ciudad de Buenos Aires. 23.000, 24.000, escuchen bien, o sea, de un policía cada 400 habitantes. O sea, y parece ser, según me han comentado, los problemas de inseguridad continúan. Por lo tanto, esto del crecimiento de las agencias policiales me pareciera que no es la solución al problema de la seguridad. Sí, sí, es el tema de ir metiendo presos, inclusive lo que estamos observando en la Ciudad de Buenos Aires, que están metiendo presos en general a esta gente que está casi en situación, no casi no, en situación de calle. O sea, esta gente muy degradada, muy empobrecida, indigentes, que por ahí están producen algún desorden, o cuando los van a querer sacar de abajo de un puente, lo que sea, se resisten. Entonces las carátulas son tan fuertes, como tan graves, como resistencia a la autoridad o amenaza a la autoridad o tentativa de robo, en casos que son confusos y la mayoría de esta gente ni recuerda.
Pues, y era parte del debate que se planteaba con el Código Procesal Penal de el eje con los migrantes, ¿no?
Sí,
está dando un poder, se decía, de varios especialistas a la agencia policial, que en realidad va a generar más autoritarismo, ¿no?
Sí, de todas formas, además va a generar un negocio entre la policía y las víctimas de la extranjera, porque la policía va a negociar con ellos, como lo hace con casi todas las situaciones, va a negociar con ellos su situación al momento de la detención, pero eso no cabe la menor duda. Eso es así y ha sido siempre así. Pero aparte, mire, lo de los migrantes extranjeros, acá el problema del Código Procesal Penal es, primero, dos cosas que me parece que son gravísimas. Una es que le dan potestad al Ministerio Público Fiscal a designar causas, cuando fue una gran lucha de los colegios de abogados de que se lograran las causas por sorteo. O sea que estamos retrocediendo en términos democráticos de la agencia judicial, que, digamos, podemos decir que la agencia judicial, si algo se caracteriza, es de no ser democrática. Pero si la verdad que esto era un paso, que era el sorteo, por lo menos el sorteo, bueno, ahora directamente está habilitada la Procuradora General de la Nación, y la que venga, cualquiera, a designar, o sea, un poquito de discrecionalidad. Además, Código Procesal Penal habilita la creación de 1.260 cargos nuevos, tanto en la Defensoría General de la Nación como en la Procuración Fiscal. O sea que realmente impacta. Y lo último, que me parece que es importante, que le habló la Presidenta de la Puerta Giratoria. Bueno, no puede decir la Presidenta, yo no sé quién asesora, porque no puede decir eso cuando estamos en el récord histórico de presos en el ámbito federal, 10.400 presos, nunca se habían pasado los 10.000, y además estamos en la provincia de Buenos Aires también en un récord histórico, porque yo creo que les dije 32, pero no sé si no estamos en 34.000 presos entre servicio penitenciario y comisarías, porque aparte en la provincia de Buenos Aires la gente está en las comisarías, ¿no? Como en el federal, el sistema federal nacional está muy poco tiempo, pero cumple hasta penas en la comisaría, cumple hasta la condena en la comisaría en la provincia de Buenos Aires. Y esto por hablar de los dos más grandes, pero podemos hablar de todo lo demás. Córdoba, Córdoba es un escándalo, la cantidad de gente. Córdoba es el servicio penitenciario que más creció en el país en los últimos, en el último año. El que más creció de personas, quiere decir, el que más detuvo personas. Entonces, y además, lo que estamos encontrando en el sistema federal nacional es que hay un montón de gente, como esto que yo le estaba hablando a ustedes, de las personas indigentes, y yo que ingresan a la cárcel y por ahí están 4 o 5 meses y son liberados. Pero no son liberados, como dice la presidenta, porque es una puerta giratoria. Si no son liberados, porque nunca deberían haber entrado. Porque entran con unas causas que después obligatoriamente los tienen que liberar, porque no hay delito. O porque el delito realmente es escarcelable. La resistencia a la autoridad es un delito escarcelable.
Es preocupante que se ha generado... Bueno, estoy viendo una declaración, por ejemplo, del diputado de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín, que es además un especialista del tema de seguridad, y él plantea que la visión de la puerta giratoria la popularizó Bloomberg y hoy la continúa Cristina Fernández.
Sí.
Bueno, ahí está la pregunta que vos te hacías de quién la asesora, porque a la vez en el mismo discurso la presidenta dice que tiene mucho marketing el tema de la seguridad. Bueno, sí. Digamos, hay muchos temas, ¿no?, que hay que...
Bueno, pero además además incorpora lo de la conmoción social.
Que es el medio de comunicación metiendo preso generalmente...
La conmoción social, que aparte no se olviden que eso fue una lo sacó el Diario de la Nación y después lo sacó Berbisky, creo, pero primero creo que fue el Diario de la Nación, si yo no me equivoco. Eso fue un recurso utilizado por Videla. Digo, en la época de Videla, lo de la conmoción social. Entonces, realmente, ilegitimidad absoluta a Bernie como en todos sus dichos y en todas sus expresiones, que realmente, no, yo creo que por favor no se olviden, Bernie es teniente coronel. Porque si no se olvidan, a mí no me importa que sea médico y haya llegado al grado de teniente coronel en la fuerza, en el ejército, por ser médico, es teniente coronel. Digo esto porque este es un tema que no me parece menor, y me parece que Bernie, cuando habla de lo que habla, habla más como teniente coronel que como médico, porque si no pareciera que hizo la carrera profesional adentro del ejército, que además hay que elegir hacer la carrera profesional dentro del ejército, ¿no? Porque la verdad es que como médico podía haber seguido a otro lugar antes del ejército, y habla como un teniente coronel, y la presidenta permanentemente legitima lo que dice Bernie. Pero digo, por eso digo, yo no digo más, yo no hablo más de Bernie, yo hablo de la Presidenta de la Nación, porque a esta altura Bernie puede decir lo que dice porque está legitimado por la autoridad máxima. Ahora, ¿quién la asesora? Bueno, yo no sé quién la asesora. Marcelo Saín también fue el que creó la policía aeroportuaria, pensando en una policía que va a ser nueva, una policía en el marco de los derechos humanos, policía que yo, y la policía aeroportuaria ahora ha sido severamente... creo que denunciadas, al menos cuestionadas, porque la policía aeroportuaria era la que tenía en un cuartucho gente, extranjeros, en Ezeiza, en un cuartucho, en una oficina, alojados en un cuarto, sin ningún tipo de imputación, como una, entre comillas, detención o aprehensión administrativa, cosa que nosotros no tenemos esa potestad, como sí tiene Estados Unidos, y que cuestionamos tanto, que uno va y lo pueden dejar 2 días dentro del aeropuerto y después pulsarlo.
No, sin duda, a ver, la problemática de las fuerzas de seguridad no solamente está aquí en Argentina, sino que está en América Latina, ¿no? Cuando vemos los acuartelamientos, bueno, de hecho ahora hay uno en Santa Cruz, es una de las cuestiones, me parece, a debatir, pero, una de las cuestiones que vos recién hablabas, como conceptos, es derechos humanos, ¿no? Cuando ustedes realizan el informe por las torturas, ¿no?, en las cárceles, hay que marcarlo en el rango de derechos humanos y en el rango de lo que está pasando en el presente. Te consulto como para terminar la charla, ¿cómo ha repercutido, cómo esperás que repercuta este informe? Si va a generar alguna declaración o trabajo de conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con alguna otra institución a nivel nacional y provincial, como para, tomar lo que se plantea en el informe.
Dos cosas. Mira, nosotros esto... Además de la Procuración, por ejemplo, y el mismo comité, desde hace muchos años está denunciando la tortura. Nosotros, particularmente desde el año 2007, o sea, lleva 7 años. cuando nosotros lanzamos los resultados de una investigación que fue Cuerpos Castigados, salió un gran arco político del gobierno nacional y de otras instituciones como la Defensoría General de la Nación y INESIP y demás, a decir que lo que nosotros decíamos con respecto a la tortura no era cierto. No había esa tortura en la Argentina porque era el gobierno de los derechos humanos, esto, aquello, que podía haber algún caso, pero qué sé yo. Todos esos hoy, en el año 2013, que es el año de este informe, que se cumplieron los 100 años de la Asamblea del año 13, de la abolición, todos conmemoraron la abolición de la tortura del año 2013 y todos reconocieron que existe tortura y extendida en la Argentina. Todos esos que la habían negado hacía 6 años. En general, los informes que nosotros producimos, el Poder Ejecutivo en general, el Poder Judicial menos, porque es absolutamente cómplice de todo eso y habilita la posibilidad de la tortura, si no, no podría existir tortura, no se produce ninguna repercusión. No. Lo que hacen ahora, que es bastante saludable, es que no niegan nada, digamos, no salen a desmentir lo que nosotros ponemos ahí, lo que nosotros redactamos en esos informes. No salen a desmentir, pero en general los desconocen. Lo único que quiere, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es participar del Mecanismo Nacional contra la Tortura, de Prevención contra la Tortura, eso sí. Pero después, digamos, tomar esto como un insumo, porque uno no lo hace para decir, ah, che, vos torturás, sino tomarlo como un insumo y decir, bueno, a ver qué está pasando acá. Uh-huh. Esto no, ni lo hace la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Scioli, no lo hace ni Casal ni nada de eso, y no lo hace tampoco Nación. Digamos, no, nosotros vamos a seguir diciéndolo y vamos a seguir registrándolo con la rigurosidad que lo hacemos y que nadie nos pudo jamás, ni en el año 2007, cuando decían que no era tan así, no pudieron salir a decir, desde el punto de vista metodológico y la rigurosidad del estudio, podían decir, ah, pero ustedes, esto es una mamarrachada, ustedes, no pudieron decir nada, solamente lo que salieron a decir, un discurso político hueco y vacío. No, a mí me parece que no, impresionístico, a mí me parece que no puede haber tanta tortura, no, a mí me parece que no, altísimos funcionarios, diciendo semejante barbaridad, a mí me parece que no. Bueno, hoy en día eso por suerte no lo dicen. Y lo que sí quiero resaltar, y con esto por ahí no quiero ocupar mucho tiempo, pero sí quiero decir que sí, lo que estamos notando, que los resultados del registro están siendo verdaderamente considerados y valorados en distintas instancias, en presentaciones de habeas corpus, en inclusive en el ámbito judicial, en esta comisión que hay de situaciones de encierro, fue tomado justamente el tema de la asistencia de la salud, la falta de asistencia a la salud, fue tomado los datos del registro sobre lo que sucede con las personas detenidas en el ámbito federal. Entonces creemos que de a poco, es probable, más allá de que los gobiernos de turno hagan como que esto no existe, de a poco otros actores sociales, institucionales y demás van a ir, no solamente con lo que nosotros elaboramos, sino con lo que elaboran otros organismos, van a ir, digamos, haciendo uso de un insumo para poder, al menos, tratar de plantear algún tipo de política judicial o política pública en general con respecto a la prevención solamente, porque lo que nosotros
vamos a hacer
es la denuncia de la tortura, ¿no?
Alcira, te agradecemos mucho la entrevista aquí en Radiográfica.
Bueno, yo te agradezco mucho a vos, ¿eh? Gracias.
Alcira Darocchi, directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria y coordinadora del Registro Nacional de Casos de Tortura.
Radiográfica FM 89.3.